Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Edición jueves para dar cuenta de toda la actualidad del día con la atención centrada en el duelo de mañana en Anoeta desde las 9 de la noche y con tiempo de juego cadena COPE a todo trapo, Real Sociedad Sevilla. Taque Cubo se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria.
Es una esguince de tobillo que lleva arrastrando una pequeña molestia que no le acaba, que le está limitando o que no se le acaba de ir y que, bueno, pues la semana pasada hace el gesto otra vez que le vuelve a encontrar ese punto de molestia. Creemos que la semana que viene va a estar.
Rueda de prensa de Sergio Francisco en Zubieta previa al partido en la que nos ha confirmado que sí están disponibles Aritz Elustondo y Umar Sadik, fuera por lesión, Cubo, Oscarsson y Rupere.
Yo veo el vaso medio lleno, ¿sabes? Creo que es muy difícil en el fútbol actual hacer ocasiones. Somos capaces de generar más que el rival y que nos tiren poco. Estoy convencido de que las victorias van a llegar y encima van a llegar en cadena.
Posible once de la Real Sociedad: Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Chaleta, Char y Sergio Gómez en defensa, Carlos Soler, Gorrocha y Yangel en el centro del campo, Guedes, Barrene y Oyarzábal en punta de ataque, opciones calientes también para John Martín, Ayem Muñoz y Bryce Méndez.
Yo creo que hace varias semanas o algunas semanas en las que todos somos conscientes de que teníamos que subir una marcha, de que teníamos que tener otro punto de concentración, de energía, de poner todas las cartas encima de la mesa.
Azpilicueta, Mendy y Nianzú lesionados en el conjunto hispalense. Posible once del Sevilla: Blajodimos bajo palos, Carmona, Cardoso, Marcao y Suazo en defensa, Agumé, Gudel y Sou en el centro del campo. Arriba, Alexis, Vargas y Romero. Posibilidad de entrada también para Quique Salas, Juanlu y Acor Adams.
Bueno, el Sevilla creo que es un muy buen equipo, que le gusta mucho el intercambio de golpes, que es capaz de jugar directo y vivir en la segunda jugada, que es capaz de defenderse bien y atacarte los espacios con su gente muy rápida en última línea.
La Real viene de empatar a uno en Balaídos, el Sevilla de palmar 1-3 con el Mallorca. Nosotros somos los cuartos que más ocasiones generamos, ellos el tercer mejor equipo fuera de casa.
El sistema me da igual, ¿vale? Creo que lo más importante es que nosotros seamos un equipo protagonista en casa, que quiere ganar, que lo demostremos desde el minuto uno, que transmitamos a todos que tiene que ser el día, que queremos construir a partir de una victoria en casa.
En breve desfilarán por aquí los testimonios de los protagonistas y las opiniones de Mauri Diáquez, Nerea Zuzberro, Antonio Chotorrena, Íñigo Hernández, José Manuel Oliva y Óscar y Medio. Antes, bocata de Urcabe y Alpoli. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Mirada también a la página polideportiva en balonmano Bidasoa Irún, que prepara ya su próximo compromiso de liga en Asobal. Será el sábado en Artalecu para recibir al Guadalajara, penúltimo clasificado. Los muchachos de Alex Mozas vienen de perder ante dos equipazos como el Barça y el Flensburg, pero dejando muy buenas sensaciones sobre la cancha. En baloncesto le toca descansar este fin de semana al GBC. Llevamos 5 partidos disputados desde que comenzó la temporada, con 4 derrotas y una victoria, incluida la eliminación en Copa España. Y en pelota, en el 4.5, el juez de competición ha acordado que Zabala se anota la victoria por 0-22 ante Joaquín Altuna, que no se presentó el pasado sábado debido a una tendinopatía. Pasa directamente a semifinales Zabala. Bacaicoa y Peña se quedan sin opciones. A partir de ahora tienes 2 posibilidades de seguir en COPE: 88.5 del FM con la tarde en COPE y 99.8 del FM con Deportes COPE Guipúzcoa en COPE más.
Con Clínica Dental Aldats lucirás una sonrisa de cine. Dental Aldats, especialistas en el cuidado bucal con tratamientos innovadores garantizados. Dental Aldats, excelente trato personalizado y tecnología de vanguardia. Llámanos y agenda tu cita. Te esperamos para verte sonreír en Lasarte, Tolosa y Elgoibar. Clínica Dental Aldats, odontología ética.
que Kubo, con que esté al 60, no. Me parece mejor que Guedes al 100%. A mí el día del Rayo Guedes me fui a la cama.
No te convence, Mauricio.
No, Marco, no, Marco, yo lo que vi de Guedes el día del Rayo, que lleva más tiempo que los demás, porque Guedes no vino de los últimos, yo me fui a mi casa con la cabeza como el avestruz debajo de la acera. Mira. O sea, yo me fui preocupadísimo.
Seguimos, continuamos en Deportes Copa y Guipúzcoa hasta las 4 de la tarde. Gonzalo Guedes es la principal alternativa a ataque Kubo en la posición de extremo derecho de la Real Sociedad. El internacional portugués, que ha participado en todos los partidos desde que comenzó el campeonato, viene de firmar un pase de gol a Carlos Soler en Balaídos. Primera llamada del día, siempre habitual, a don Mauri Diáquez. Mauri, ¿te va convenciendo Guedes, sí o no? Buenas tardes.
Hola Marco, arratsaldeón. Pues le veo a Guedes lógicamente con más chispita, va para arriba, es un hombre que no necesita presentación, es un gran pasador, es un gran centrador, ve bien las líneas de pase, pero claro, no es, a diferencia de Kubo, un tío que desborda, no le veo mano a mano, quizá haya perdido velocidad con la edad, y bueno, pues el otro día sí, mete una asistencia de gol, pero no olvidemos que fue un centro de cortita distancia y Carlos Soler lo remató porque había cuatro de la Real Sociedad dentro del área. Y Marco, pues el segundo tiempo de Balaídos tampoco me es de mucha referencia, porque todo el segundo tiempo con 10, Giralde te dio todo el campo y fue un asedio, y estamos en lo de siempre, porque estos centros buenos de Guedes, de Sergio Gómez, de Barrené, no encuentran rematador porque no vamos bien por arriba en el área. Vamos a ver si igual sacando a Carrica o haciendo algo nuevo mañana ante Sevilla, pero insisto, Marco, que a tu pregunta, efectivamente, le veo mejor a Guedes, pero lo encuentro más como un pasador, como un centrador, que como un desbordador.
Pues habrá más o menos sitio en el 11, Mauri, en función del esquema que proponga Sergio Francisco ante el Sevilla. Bajo la pizarra de nuestro Deportes Copa Guipúzcoa, entrenadora y analista de guardia, Nerea Zuzberro, ¿qué te pareció a ti la respuesta de tres centrales en Balaídos, por ejemplo? ¿Te gustó? ¿Te convenció el recurso? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nere.
Muy buenas tardes, Marco. Pues sí, la verdad es que a priori me gustó la respuesta, sobre todo porque lo que buscaba Sergio Francisco era realizarle el espejo al Celta, que normalmente utiliza un 3-4-3, y esa fue, creo que, la intención de Sergio Francisco, emparejarse a todo campo. Sí que es cierto que eso acarreaba tomar muchos riesgos, que fue precisamente lo que pasó en ese primer gol del Celta, porque exigía al equipo saltos de presión muy largos. Sobre todo creo que el jugador más expuesto era, sin ninguna duda, Aiyen Muñoz, jugador que además no está acostumbrado a jugar en esa posición de central izquierdo, y fue quizá el único pero que le pondría.
Hasta la fecha, Nerea, Sergio Francisco todavía no ha repetido alineación titular y ya se está caracterizando por variar mucho, muchísimo su esquema de juego, tanto en el inicio como en pleno partido. ¿Qué tiene de bueno esto y qué tiene de malo, Nere?
Bueno, yo creo que en este caso la respuesta viene implícita en la propia pregunta, ¿no? Porque al final la variedad implica capacidad de adaptación, y eso creo que es interesante en una liga en la que hay tantos modelos de juego diferentes, y sobre todo en un momento en el que la Real no es un equipo dominante de su modelo de juego, ¿no? Y precisamente esto es lo malo, que es que la Real todavía no ha encontrado o no tiene la capacidad de ser dominante frente a sus rivales, te diría que ni desde el momento con balón ni desde el momento sin balón. Entonces creo que con las piezas que tiene Sergio Francisco está probando cuál es la fórmula correcta y tratando de buscar también un equilibrio entre esa capacidad, como decíamos la semana pasada, de generar ataques rápidos, pero también de protegerse algo más, en este caso, como decíamos, un Celta que acumula muchas veces hasta 5 jugadores en esa última línea, con extremos cerrados, con carrileros, pues ser capaz de confeccionar esa línea de 3 que muta a 5 cuando los carrileros descienden.
Y en cuanto a la gestión de la alineación, tengo la sensación de que es difícil cada semana. Que veo jugadores en la semana en que estoy convencido de que poniéndoles titulares lo haría muy bien, y otros que están dándole continuidad también a hacerlo bien. Entonces sí que tengo la sensación de que cada vez hay más jugadores con esa preparación, ¿no? Pensando en la semana, ellos están pensando que pueden jugar de inicio, y creo que eso es una muy buena noticia para el entrenador.
Bueno, es evidente que el equipo ha mejorado y que los datos de juego todavía dan motivos a la directiva para sujetar en el cargo a Sergio Francisco, pero si la pelota no entra, todos tenéis muy claro lo que ocurre en este circo del fútbol. El jueves pasado, Antonio Chotorena, periodista y filósofo analítico, nos dijo que en caso de empate en Balaídos podría comprender la continuidad del técnico Irundarra. Le voy a dar la vuelta a la pregunta, Andoni. Si ganamos al Sevilla, ¿qué hacemos con Sergio Francisco?
Bueno, la verdad, Marco, es que me mantengo un poquito en esa posición. Creo que el otro día el gol de Soler aunque fuese importante, pues fue alargar la agonía para Sergio. Creo que ya la dirección deportiva, a Perribay en cabeza, no confía demasiado en él, no le ven capaz de dar la vuelta a la dinámica. Creo que la parte de la plantilla tampoco lo ve capaz, por mucho que el discurso público sea otro. Y bueno, la lógica me dice que si ganamos al Sevilla, pues mantendrá a Sergio en la posición, ¿no? Es un match point otra vez para él. Aún así, ya te digo, creo que es alargar la agonía, y yo creo que el equipo y la plantilla necesita sangre nueva, necesita un electroshock, cambiar la dinámica por completo, cambiar la suerte, ¿no? Que el otro día ya fue casi una cuestión de suerte, es que dices, no puede ser no ganar ese partido. Entonces, cambiar un poquito la mentalidad, la cabeza de todos para la vuelta. Yo con el otro entrenador. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo sigo pensando que es un punto de partido. Si gana, pues mantendrá ese supuesto una semana más mínimo.
El dato es este, Andoni. La Real es el cuarto equipo de la Liga que más ocasiones genera, pero no hace goles. No hace goles. Y está en descenso. ¿Tú esto cómo se lo explicas a los amigos, Nerea, por ejemplo?
Bueno, se lo explicaría diciendo que normalmente lo que falla es la última decisión, y muchas veces cuando se habla de cargar el área, yo no tengo tan claro que la Real sea un equipo que cargue mal el área, es decir, que ocupe mal esas zonas dentro del área, sino que muchas veces lo que está fallando es esa llegada de segunda línea. Los jugadores están, no aparecen, y eso al final requiere, sobre todo en esas vigilancias defensivas, mucho menos trabajo para los centrales y la línea defensiva rival, más allá de que también le está costando tener buenos centros, buenos centradores, como decía, esa última decisión. Creo que por ahí va un poco lo que le está fallando a la Real, más allá de la calidad técnica en el remate, que también es algo de lo que hemos hablado largo y tendido. Creo que se pueden sumar ambas cuestiones.
A ver, sigo abriendo abanico de opinión y voy con una ronda de mamá o papá, una clásica ya de Deportes Copa Guipúzcoa. Periodista de Opta Sports, Íñigo Hernández, Chaleta Char o John Martín, Ayem Muñoz o Sergio Gómez. Dale, venga, Íñigo, buenas tardes.
Arratsaldeon, Marco. Yo creo que es cierto que el momento de la Real no es bueno, pero desde luego eso no me impide pensar en que John Martín merece la oportunidad de mostrar cuál es su valía. Es un jugador al que apenas hemos visto en este comienzo de temporada, porque el que ha escogido Sergio ha sido Chaleta Char en su lugar. Por lo tanto, yo creo que va siendo hora de dar la oportunidad que merece, porque es uno de los mejores proyectos de Zubieta, al fin y al cabo. Y en el caso que me preguntas entre Sergio Gómez y Ayen, yo creo que el jugador catalán ha demostrado que está rindiendo un buen nivel, tanto en ataque como en defensa, donde es una posición en la que creo que ha mejorado en los últimos partidos. Por lo tanto, yo apostaría por darle la continuidad por esa banda izquierda junto con un Ander Barrenechea, que desde luego lo están haciendo muy bien ambos por esa banda izquierda.
Bueno, pues así lo ves tú, Íñigo. Vuelvo con Antonio Chotorena. Mañana Guedes, Soler y nueve más.
Sí, con la obligación que tiene el equipo de ganar y por esos buenos minutos del otro día. Es verdad que el contexto en Vigo para Soler y para Guedes fue muy, vamos, muy propicio, ¿no? Los dos pudieron olvidarse cualquier tarea defensiva y centrarse en atacar. Guedes lo hizo bien, salió con energía. Fueron quizá los mejores minutos con la camiseta Churiurdin. Soler se estrenó con la camiseta y bueno, yo creo que jugarán ambos.
Todos atentos a las decisiones de Sergio Francisco, punto y aparte también con futbolistas de esta Real que no están ofreciendo lo que se esperaba de ellos. Veas el caso de Lucas Susic, Arsen Zaharian, Umar Sadik, Orri Oscarsson y hasta Beñat Turrientes.
Pescadería Sander, los mejores pescados y mariscos de nuestros puertos, de la mar a tu mesa, día a día con vosotros, para ofreceros la mejor calidad en pescados y mariscos, los más frescos. Pescadería Sander, estamos en el Mercado de la Brecha y en los Superamara de San Martín e Irón, 943 42 47 76.
Lo que pasa con Susic simplemente es que de momento, a día de hoy, ni está ni se le espera. Su cabeza está con que se aspira a no sé qué, demostrando lo que está demostrando, y mientras él no demuestre nada en la Real, pues lo va a tener complicado, ¿no? Hay jugadores, el mismo Zakarian, que el otro día ya mostró cositas y que le están ganando la partida. Y en invierno, si sale algo, pues que salga. Es que un jugador así, que ha venido a marcar diferencias y que no las marque, no puede estar para mí en una plantilla.
Son globos que se inflan y que se van pinchando en esta catastrófica lógica del fútbol, especialmente con casos como el de Umar Sadik, el de Arsen Zaharian y, sobre todo, a mí me llama mucho la atención, el de Lucas Susic. ese mediocampista que llegó a Zubieta para cubrir la baja de Mikel Merino, pero la sombra del pelotero navarro acabó aplastando al internacional croata. Mauri, ¿es el entrenador el que no le sabe sacar rendimiento a estos jugadores o son estos jugadores los que no dan pie con bola?
No, vamos a ver, Marco. Es decir, Sergio Francisco ya le ha dado oportunidades. Le ha dado 4 partidos en el actual campeonato, sobre 9, y ya es suficiente como para ver de qué va este tío. O sea, ya con Imanol le tenía desquiciado al comandante de Orio y sigue igual. O sea, es un problema claro de actitud con C. O sea, yo no lo he implicado. El otro día, igual te parece una chorrada, pero el tema del móvil en el vestuario, tal, que le tuvo que decir un compañero que lo guardase, que le estaban sacando las cámaras, es revelador. O sea, Suchi tiene una calidad impresionante, pero no me puedo quedar en un jugador que solo tenga buen pie, una zurda maravillosa, el famoso golazo a Oblakita. No, calidad son más cosas, Marco. Calidad es implicación, calidad es brega, es trabajar, es ser solidario, y yo ya he tirado la toalla. O sea, lo siento. Suchi puerta en invierno, cedido, a ver si hay suerte y se pega un gran rendimiento con otro equipo que tenga un entrenador con varita mágica y amortizamos un poco la operación de 10 millones que costó Lucas Suchis, pues yo desde luego ahora mismo no tengo ninguna fe en este jugador, para mí está fuera.
Pues fíjate, de estos casos que te acabo de citar, Mauri, Sadik, Saharian, Suchis, Turrientes, ¿te queda fe con alguno? ¿Crees que en algún momento volverán a alcanzar un buen estado de forma y de rendimiento?
De estos 4 jugadores que me hablas, es evidente, Marco, que solo tengo fe en Turrientes, porque es nuestro, porque es amamantado por la madre Zubieta y porque te va a dejar todo en el campo cuando lo sacas. Todos sabemos que es un chico que ha tenido problemas físicos, que no acaba de jugar 2-3 partidos seguidos sin resentirse, pero desde luego, Marco, o sea, de Sadik, Zakarian y Suchic espero ya poquísimo. Como mucho de Zakarian, porque es un hombre que ha estado acuciado por lesiones, gafadísimo, ya cuando llegó pilló el COVID, el tema de su comportamiento extradeportivo, pues que también debe dejar bastante que desear y demás, pero bueno, yo desde luego de estos 4 sigo teniendo fe en Turrientes, pero vuelvo a repetir, que es que hay un solapamiento de posiciones ahí, que todos juegan de lo mismo, que al final, pues eso, o sea, no sabes a qué agarrarte. Desde luego de esos 4 tengo fe en Turrientes, porque sé que cuando tire de él, cuando tire el Beas a Indarra, pues desde luego me va a dar todo a nivel de actitud y a nivel de compromiso. Por tanto, respuesta clara, Marco. De estos 4 me quedo con Turri hasta el final.
Bueno, es verdad que está ahí a la vuelta de la esquina el mercado de invierno. Ese mercado que decía Roberto Labe que no nos daba rendimiento inmediato. Andoni, ¿los problemas de juego de esta Real Sociedad tienen solución en el mercado de invierno?
Bueno, a decir verdad, Marco, ni había pensado en el mercado de invierno. Más que nada porque ya tenemos muchos nombres que nos están rindiendo como deben de rendir y como se le presupone. Muchísimos nombres, los fichajes de este año, Susic, Zakarian, Orri algún día se tendrá que poner. Entonces son nombres que no se solucionan con traer todavía nuevos, ¿no? Yo creo que esta plantilla es la que tiene que centrarse, tiene que asumir la responsabilidad que conlleva llevar esta camiseta y empezar a rendir mucho más de lo que han hecho hasta ahora y sacar las castañas del fuego. Yo creo que tienen que ser estos. Es que la plantilla ya es larga para las competiciones. No veo solución traer todavía gente nueva. La verdad, ni lo he pensado y creo que son estos futbolistas los que tienen que rendir.
Veremos qué ocurre, porque de mercado y de invierno seguro que vamos a hablar y mucho. Lo próximo será medir fuerzas con el Sevilla mañana a las 9 de la noche en Anoeta, con tiempo de juego Cadena COPE narrando el partido completo en el 99.8 de la frecuencia modulada.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
El nuevo Sevilla de Matías Almeida es el tercer mejor visitante de la Liga, un equipo capaz de ganar al líder y de perder unos días después con el colista.
¿Qué debe preocupar a la Real Sociedad de este Sevilla? Creo que lo que más les debe preocupar es que es el tipo de equipo que suele ser su kriptonita. El Sevilla es un equipo de mucho carácter que logra desenvolverse muy bien sin el balón en los pies. Es un equipo que le puede traer muchos problemas a la Real Sociedad si la Real no está preparada como debe para afrontar un reto así.
César Azpilicueta, Batista Mendy, bajas en el equipo de Matías Almeida, están pendientes de una lesión en el bíceps femoral de Nianzú, a ver cómo avanza, recuperan a Joan Jordán y a Alfon. Me voy a COPE Sevilla, José Manuel Oliva, que es lo mejor y lo peor de este Sevilla de Almeida. Saludos, Oliva, muy buenas.
Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a empezar por lo mejor, si te parece, de lo que veo en este Sevilla en este arranque de temporada. Lo primero es que tiene una puntuación que aquí pocos imaginaban. Tiene 13 puntos y las expectativas en verano con la marcha de Badé, de Luque Bacchio, eran bastante pesimistas alrededor de un equipo que tiene peor nivel futbolístico que el del año pasado. Tiene buena puntuación, pese a la última derrota en casa ante el Mallorca, y luego, digamos que futbolísticamente lo más interesante de este equipo es que ha recuperado autoestima, se la ha devuelto Almeida al grupo, y luego que es un equipo valiente, equipo que va a jugar a campo abierto, con mucho marcaje individual por todas las zonas del campo. Es un equipo, poquito con el sello Almeida, para que lo entiendan los oyentes, poquito Bielsa, le gusta jugar a campo abierto, ir mucho al frente del ataque, no renunciar ni mucho menos al hecho de seguir tirando contras o de atacar independientemente del resultado, y digamos que esa es la parte más positiva. La parte más negativa, que sigue siendo un equipo muy inconsistente defensivamente, con muy poquita calidad defensiva. Si encima ha perdido a dos baluartes como Azpilicueta atrás y Mendy en el centro del campo, es un equipo que defensivamente está más debilitado aún. Es decir, digamos que el Sevilla propone un partido abierto, ataca y tiene peligro arriba porque hace goles, pero atrás sigue siendo un equipo bastante endeble.
A ver, yo he lanzado Oliva un 11 en portada, Blajodimos bajo palos, Carmona, Cardoso, Marcao y Suazo en defensa, Agumé, Gudel y Sow en el centro del campo con Alexis, Romero y Vargas en punta de ataque, con posibilidad también para peloteros como Juanlu, Quique Salas o Acor Adams. ¿Qué tres jugadores hay que vigilar especialmente del Sevilla?
Bueno, si exceptuamos al portero, Marco, a Blajodimos, que para mí es de lo mejor de esta plantilla, el portero griego que ha venido esta temporada, si tengo que fijarme en jugadores de campo, diría que los tres principales peligros individualmente desde Sevilla son el momento de forma de Carmona, está jugando muy bien, con potencia, con fuerza, asistiendo a sus compañeros, incluso haciendo algún gol como el que le hizo al Barça, y creo que el momento de forma del Bisueño hay que tenerlo muy en cuenta por banda derecha. Luego Agumé, el francés, jugador con despliegue físico, buen desplazamiento de balón y que ha agarrado el centro del campo del Sevilla. Y luego posiblemente el jugador más desequilibrante que tiene en ataque sin duda es Vargas. Si Luque Bacchio ha tomado el testigo del futbolista belga, y digamos que Rubén Vargas, el internacional suizo, es un jugador peligroso, de uno contra uno, de buena conducción de balón y también no está exento de gol.
Quiero una mirada también un poco más lejana, no tan cercana al Sevilla, para ver, por ejemplo, Andonio Torena, tú, ¿cómo ves al Sevilla? ¿Qué te preocupa de este equipo?
El Sevilla creo que está en buena dinámica, la verdad. El otro día fue un accidente, la primera parte contra el Mallorca fue para ganar 3-4-0 fácil, tuvieron una efectividad bajísima y luego en la segunda parte también por un cúmulo de desgracias y por errores atrás perdieron ese partido, pero la anterior semana ganaron al Barcelona 4-1, entonces llega creo que en buena forma, el entrenador Almeida me gusta mucho, se ve una plantilla que está a tope con el entrenador. Y bueno, la parcela ofensiva, ¿no? Vargas está bien, Isaac Romero ha empezado a golear, Alexis también ha llegado a un nivel, bueno, más alto de lo que se podría presuponer, así que en general en conjunto yo creo que llegan en un buen nivel. Entonces será un adversario fuerte el viernes.
Pues enfrente a Andoni tendrá el Sevilla a una Real Sociedad de capa caída, ya lo sabes, pero todavía con jugadores internacionales en la plantilla. Oliva, tú si pudieses llevarte a tres de aquí, a tres de la Real Sociedad para el Sevilla, ¿quiénes serían?
Bueno, esta pregunta la tengo clarísima. Tengo clarísima la respuesta, digo, Marco. Me refiero que a Oyarzabal, sin duda, el goleador de la Real Sociedad. Me parece que es un jugador para tenerlo en cualquier equipo de fútbol. Luego, yo soy muy de Takekubo. Me parece que es un jugador diferente. Y luego hay un jugador que sé que no anda en un buen momento en la Real Sociedad, que quizás no está respondiendo a las expectativas que creó su fichaje, pero que a mí particularmente me gusta una barbaridad. Y sé, insisto, que está en pleno debate en San Sebastián y que es un jugador que no está respondiendo. Me refiero a Susic, el mediapunta. Me parece un futbolista diferente, con buen golpeo de balón, técnicamente buenísimo, con buen despliegue. Entiendo que la gente anda un poco enfadada con él por su rendimiento, pero no acaba de ser el rendimiento que se le presuponía. Pero como me toca a mí elegir en este caso y responder a tu pregunta, Marco, lo hago por este orden. Oyarzabal, Takekubo, Susic.
Bueno, pues dejamos el Real Sociedad Sevilla mañana con más detalles en el tiempo de previa con Mauri Diáquez y nos metemos de lleno en una historia de denuncia social como la de Amaia Zabarte y su marido Joseba Novoa, un relato que viene firmando, que viene contando Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa.
Bar Restaurante La Lonja, en Pasai San Pedro, disfruta de los mejores pescados frescos hechos a la parrilla de carbón. Frescos, fresquísimos, directamente de la lonja de pasajes a la lonja Bar Restaurante, justo enfrente. Bar Restaurante La Lonja, conócenos en la calle Esnavide 18 de Pasai San Pedro. Reservas en el 652-110448.
Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river.
Te hacen dudar de la palabra de tu mujer. Y luego ves el vídeo real y de lo que tu mujer te decía era cierto, ¿cómo ese señor puede seguir en asuntos internos sin ser cesado?
Estremecedor, ¿eh? Sonido recogido de la pieza informativa de los compañeros de Televisión Española. Lo último del caso es que Joseba Novoa, que también se pasó por los micrófonos de Deportes Copa y Guipúzcoa en alguna ocasión, pues ha pedido justicia. Ha pedido justicia para Amaia Zabarte en el Parlamento Vasco, con un mensaje contundente y emocionante.
¿Porque qué es? ¿Incompetencia? ¿O es que no se quiere llegar a saber quiénes son los autores? Por favor, no esperen a que la jueza diga: vamos a hacer esto. No, no. Ustedes primero tienen que hacer algo. Luego la justicia ya lo dirá.
Joseba Novoa expresó sus dudas sobre el proceso y dejó frases como: jamás pensé que la justicia y la policía iban a cargar así contra mi familia. Pidió entre lágrimas expulsar a las ovejas negras de la Ertzaintza. Y en asuntos de despacho destaca también la información del medio Vox Populi, informando sobre una multa de 1,62 millones de euros de la Hacienda Foral de Guipúzcoa a la empresa armamentística SAPA, como sabéis, copropiedad de Joaquín Aperribay, presidente de la Real Sociedad. Bueno, la sanción corresponde a una inspección, según esta información, correspondiente al impuesto de sociedades.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com.
Como digo, goles son amores. Si no metes goles es muy difícil sobrevivir, pero esta actitud de los jugadores siempre nos va a dar más que quitar y hay que ser positivos en eso y sobre todo que es una realidad. O sea, nadie puede decir que el Eibar no lo da todo a la hora de jugar ni cuando viene a Las Palmas, que es un clima un poco adverso para poder ir a presionar los 98 minutos y hoy lo hemos hecho. Nos han agarrado atrás y a golpes nos han ganado, sin duda.
Seguimos en Deportes Copa Guipúzcoa y no solo suenan las alarmas en la Real Sociedad, ¿eh? También han empezado a sonar en el Eibar, porque el equipo armero lleva 4 jornadas seguidas sin ganar, con 2 empates y 2 derrotas. Fuera de casa, encadena 4 derrotas consecutivas. Lo próximo será refugiarse en Ipurúa, refugiarse en casa para recibir el sábado 4 y cuarto de la tarde al Leganés, 2 puntos por encima del Eibar. Copa Eibar, Óscar y medio, ¿cómo tenemos al equipo para este partido? Muy buenas.
Hola Marco, arratsaldeon, ¿qué tal? Tenemos al equipo ibarrés intentando superar el bache por el que atraviesa en las últimas semanas y trabajando sobre todo la mentalización del grupo, que pasa por su peor momento desde que llegara Beñat San José al banquillo ibarrés, por allí por el mes de febrero. En principio, y hablando de lo estrictamente deportivo, parece que van a seguir siendo dudas hasta el final Sergio Cubero, Sergio Álvarez y Álvaro Rodríguez. Los 3 se perdieron en el partido frente a Las Palmas. Tienen complicado volver el próximo sábado ante el Leganés y la novedad puede ser que Beñat San José podría disponer un 11 con 2 puntas propiamente dicho por primera vez como propuesta desde el 11 inicial. Serían lógicamente Bautista y Martón. Jugar con 2 puntas, ya ves, algo que no está prohibido, aunque muchas veces parezca que sí.
Pues fíjate, medio, desde que perdió su condición de invicto en casa, que fue ante el Depor, por cierto, los de Beñat San José han caído desde la 6ª a la 15ª plaza. Ahora mismo los puestos de descenso están a solo 2 puntos. ¿A qué se debe este bajón de las últimas 4 jornadas?
Yo centraría el tiro en su incapacidad para sumar a domicilio. En casa los números no son malos, todavía no ha perdido, pero lógicamente si quieres estar arriba no puedes haber sumado solo un punto de los 15 que se han disputado lejos de Ipurúa, ¿no? Y por otro lado, el problema de gol. El problema de gol cuando el equipo domina. Y eso creo que le está pasando factura al equipo de Beñat San José. Vamos a ver cómo lo corrige el técnico de Donosti. Parece que podría meter más gente con gol de cara al partido frente al Leganés, pero desde luego se trata de un mal endémico en el fútbol, en segunda división, y de muy complicada solución.
Ok, Óscar, pues esto en el Eibar, después de no poder jugar el partido ante el Huesca, todavía pendientes de fecha y hora, el Sanse volverá a escena el sábado en Burgos para medirse al sexto clasificado. Tenemos lesionado a Ekain Orobengoa, ya lo sabéis, recientemente renovado hasta 2028, al igual que Tommy Carbonell. No está lesionado, está renovado también hasta 2028. Íñigo Hernández es otro de nuestros sabuesos siguiendo al Sanse. Vuelvo contigo, Íñigo. Oye, cuéntame, ¿quién es y cómo juega Tommy Carbonell?
Con apenas 20 años, Tommy Carbonell se ha convertido, yo creo, sin duda, en una de las piezas clave del Sanse de Jon Ansotegi. Llegó la pasada temporada procedente de las categorías inferiores del Badalona y realizó una gran temporada jugando de pivote, siendo sin duda una de las piezas clave. Es un jugador que juega a pocos toques, pero que siempre intenta participar de la creación de la jugada. Su buena colocación en el campo también le permite llegar a todos los balones y estar siempre en el sitio adecuado, lo cual, como te digo, le hace ser muy partícipe de la creación y estar siempre disponible para un pase de seguridad para el resto de sus compañeros. Por lo tanto, un jugador a tener muy en cuenta de cara al futuro en esta Real Sociedad.
Tommy Carbonell, el hombre que lleva el timón del equipo dependiente de la Real Sociedad. Último del Sanse en competición activa fue una contundente victoria, vitamina pura, pero venía de enlazar 7 partidos sin ganar, con 4 derrotas y 3 empates. Íñigo, a ver, cárgame las pilas, dame razones para creer en este Sanse.
Pues sinceramente, Marco, yo creo que sí que hay motivos para creer. Creo que este Sanse está jugando bien al fútbol, creo que está compitiendo bien. Es cierto que se ha dejado puntos por el camino que no van a volver y que a lo mejor echará de menos a final de temporada, pero desde luego lo que me ha demostrado a mí hasta ahora el equipo creo que son cosas positivas. Es verdad, y tengo que reconocerlo, es un equipo frágil que ha demostrado que, aun yendo de cara en el marcador muchas veces, las posibilidades de que le empaten o que le acaben remontando son altas, porque al final no deja de ser un filial y es un precio que hay que pagar. Pero desde luego lo que he visto de este equipo a mí me genera ilusión y yo creo que sí que va a pelear hasta final de temporada por la permanencia. No sé si la va a conseguir, pero desde luego creo que sí que hay que tener esperanza por ellos.
Vamos con todo, por tanto, con el Sanse. Descanso también en la Liga Femenina por compromisos internacionales. Mañana se juega en la Rosaleda de Málaga el España-Suecia, semifinales de la Liga de Naciones. También es noticia y está llamando la atención en el fútbol femenino Edna Imade, fichaje estrella de la Real Sociedad y nominada a jugadora del mes en la Liga. Y ojo también a la realista Carlota Chacón, que viene de brillar con la sub-17 en el Mundial de Marruecos, hizo un doblete ante Corea y está siendo la mejor jugadora de España, con 2 MVPs en 2 partidos. Al poli. Ya se ve la meta final en Deportes Copi Guipúzcoa, pero todavía nos queda información que contar, información que dar, por ejemplo, en balonmano del Bidasoa Irún, que prepara ya su próximo compromiso de liga en Asobal. Será el sábado en Artalecu para recibir al Guadalajara, penúltimo clasificado. Los muchachos de Alex Mozas vienen de perder ante 2 equipazos como el Barça y el Flensburg. El Barça líder del Asobal, el Flensburg líder de la Bundesliga, pero dejando además buenas sensaciones sobre la cancha a pesar de perder. En baloncesto, miramos al GBC, le toca descansar este fin de semana. Llevamos 5 partidos disputados desde que comenzó la temporada y no son muy buenos los guarismos. 4 derrotas y solo una victoria, incluida la eliminación en Copa España. En pelota, atención, 4.5. El juez de competición ha acordado que Zabala se anota la victoria por 0-22 ante Joaquín Altuna, que no se presentó el pasado sábado debido a una tendinopatía. Bueno, pues Zabala pasa directamente a semifinales. Bacaicoa y Peña se quedan sin opciones. Mauri, ¿qué te ha parecido esta resolución?
Pues, ¿qué me parece esta resolución de Borja Osés, Marco? Pues la que tenía que tomar. Es que si el médico de la empresa Aspe te presenta un parte que sigue con molestias en los aductores y Joaquín Altuna, pues tienes que suspender el partido. ¿Qué ocurre? Claro, que Altuna ya estaba clasificado, que Altuna con este 22-0 a favor de Zabala le da la clasificación para semis a un compañero de empresa, con lo cual el mosqueo de Abaico, porque Peña y Bacaicoa se jugaban la otra plaza de semifinales para la empresa bilbaína. Entonces, claro, Marco, es que es un tema bastante repetido y crea suspicacias. Es evidente, Marco, que todos pensamos que si Altuna se hubiera tenido que jugar las semifinales en este partido contra Zabala, hubiera jugado. Punto y final.
Nos queda todavía mucho del 4 y medio. Hasta aquí el Deportescope Guipúzcoa de hoy en edición jueves. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada, con tiempo de previa y toda la crónica deportiva firmada por Mauri Diáquez. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportescope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco o en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast. ¡Hasta mañana, viernes! ¡Agur!